Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
Hoy 9 de la tarde de hoy, viernes 27 de octubre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y yo tengo, antes de que presente a los compañeros que están conmigo todos los viernes, me voy a dar el privilegio de felicitar a un amigo a quien quiero mucho, aprecio mucho, que cumple años hoy. No voy a decir cuánto cumple, pero todos queremos llegar a esa edad. Y me refiero a Héctor Rivera, de Econo de Levittown. Mi querido amigo Héctor, muchas felicidades el día de tu cumpleaños, mucha salud, muchas cosas buenas, que sigas bien. Y de nuevo, muchas gracias por tu amistad, se te quiere mucho, un abrazo. Con eso le doy la bienvenida al senador Juan Zaragoza y al licenciado Ángel Toledo. Buenas tardes.
Bueno, pues Quique, buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar de nuevo aquí contigo y con toda la gente que nos escucha, y una bienvenida a Ángel, que me ha tenido aquí un montón de tiempo bateándolas yo todas, así que yo espero que él venga ready para tirar para adelante hoy.
Ángel. No, oye, Ángel.
No me digas que ya está rápido se quitó. Yo sabía que esto iba, la felicidad iba a durar poco.
Yo no lo oigo. Yo no oigo a Ángel Toledo. Mira a ver. ¿Está ahí? No está. Lo van a llamar de nuevo.
Y como sabía que tú ibas a empezar con el Partido Popular, colgó.
Fíjate, no iba a empezar con el Partido Popular, iba a empezar con esto de la crudita, Juan. Sí. ¿Tú has mirado eso de la crudita?
Sí, 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 lo he mirado.
O sea, yo encuentro ese número muy alto que dicen los detallistas ahí, de 8 centavos el litro.
Ese es el número que yo había oído, porque son...
Pero estás hablando de todas las cruditas. Es que no se pueden eliminar todas. O sea, las últimas dos sí, pero la primera de Hernández Colón, yo no lo veo ni en el wishful thinking, ni en soñar. Ángel Toledo, ¿estás ahí?
Estoy aquí con ustedes. Es que con esto de la lluvia se me cortó la llamada. Gracias por la invitación y saludos, Quique. Saludos al senador Zaragoza y a las personas que nos están escuchando hoy.
Bienvenido. Ahí está, Juan. Ahora le puedes decir.
Pues mira, primero, carretera, como una entidad legal separada del gobierno central, tenía capacidad para emitir deuda en el mercado. Además, tenía capacidad para solicitar líneas de crédito al Banco Gubernamental de Fomento. En el 2013, cuando vino el cambio de administración, pues habían deudas de los dos tipos, ¿verdad? Había deuda en el mercado y había una deuda bastante significativa con el Banco Gubernamental de Fomento. Esa deuda del mercado se estaba pagando, la del Banco de Fomento no se estaba pagando, afectando la liquidez del Banco de Fomento. Me parece que en aquel momento esos préstamos, esa línea de crédito que se habían venido acumulando todos los años, ya eran 20-25% del total de préstamos del Banco de Fomento, afectando su liquidez. Entonces se decide hacer la crudita 2, no fue suficiente, se hizo la crudita 3. Y siempre, como la gente conoce muy bien, siempre se usó eso para pagar la deuda y añadirle liquidez al banco, ¿verdad? Cuando en el 2015 se activa la cláusula de clawback, que suena muy exótico, ¿verdad? Pero no es otra cosa que el poder del Estado para sacar la garra, ¿verdad? La mano y alar hacia el Fondo General impuestos que impone el Estado, pero que no fluyen por el Fondo General. No todos los taxes fluyen por el Fondo General. Hay taxes como el de la crudita, ¿verdad? Que es el niño símbolo, que se imponía, pero iba para carretera. Hacienda nunca lo cuantificaba. Eso iba directo para carretera. Y es el poder que tiene el Estado para decir, espérate, aquí los huevos se pusieron a peseta, vamos a traer todo por acá al Fondo General para pagar las obligaciones generales, ¿verdad?
Ajá.
Luego viene el impago, se deja la deuda de BGF, no se estaba nunca pagando la deuda, ahí se deja de pagar también la deuda en el mercado. O sea que esa deuda no se pagó por muchos años. Hace un par de años se negoció la deuda de BGF a chavo el peso, o sea que esa ya no existe. La que quedaba era la deuda en el mercado, que es la que surge en la noticia ahora, que con la privatización de las carreteras surge un cash y con ese cash, entre otras cosas, se va a saldar esa deuda en el mercado, me parece que a 50 chavos el peso, ¿verdad? Y un planteamiento legítimo de la gente, bueno, si ya esas deudas que se cogieron, la crudita se impusieron para pagar unas deudas y esas deudas ya no existen, pues haría sentido eliminarlas. Lo que pasa, claro, es que desde el 2015 ese dinero no se ha estado pagando no se ha estado usando para pagar esas deudas, ha estado desembocando en el Fondo General. ¿Qué significa eso? Porque se usa para pagar la nómina, para pagar la gasolina de los policías, etcétera, etcétera. Hay iniciativas en Cámara y Senado gestionando la eliminación por lo menos de las dos cruditas. Y cuando los detallistas hablan de los 8 centavos, a mí me parece que son las dos, la crudita 2 y la crudita 3. Tendría que verificar si incluye la vieja, el de Hernández Colón, que es la crudita 1. Aquí el gran reto, y eso no puede ser obvio para no hacer la gestión, ¿verdad? Es que en la medida que tú elimines esas cruditas, pues estás eliminando del Fondo General una entrada de ingresos recurrentes que puede ser alrededor de 500 millones de pesos al año, ¿verdad? En las conversaciones que yo tengo continuamente con la Junta, que se han dado en el contexto de la reforma contributiva, pero la filosofía de ellos le aplica de igual forma a lo de la crudita, es que ellos nunca están muy cómodos en eliminar, en reducir los impuestos, en eliminar entradas al Fondo General, ya sea por eliminación de impuestos de income tax o eliminación de crudita, de forma permanente, porque ellos tienen unas preocupaciones muy válidas sobre la estabilidad de la economía de la isla, ¿verdad? Uh-huh. Y ellos entienden, como entiende mucha gente, que estamos en una burbuja. Eso trae unos retos, ¿verdad? Pero yo creo que hay que cazar la pelea. Y cuando uno se enfrenta a la Junta, uno tiene que ir con cierta flexibilidad, porque uno puede ir y luchar contra, y tratar de mover la pared y decir, no, esto hay que eliminarlo 100% para siempre. Eso es una alternativa válida. Nos ponemos la t-shirt, fuera la crudita, nos sacamos la foto, vamos a la Junta y la Junta nos dice que no. Pero pueden haber otras alternativas, ¿verdad? Puede haber una reducción parcial de la crudita, puede haber alguna mecánica de moratoria. Recuerden que en la pandemia hubo una moratoria de la crudita.
Sí.
Que se estimaba en aquel momento que, no sé, costaba 30, 40, 50...
50 millones, 50 millones y solamente se utilizaron 25, por lo que yo recuerdo.
Sí, exactamente. O sea que esto es algo que hay que plantearlo con la flexibilidad de que el mundo ideal sería eliminarla para siempre. Otras alternativas sería, pues, y en otro extremo, o sea, en un extremo que dice eliminarla y otro extremo que dice no eliminarla, entre medio, pues hay que ser práctico y ver otras opciones, ¿verdad? Eliminación parcial, eliminación de tiempo en tiempo, por algunos meses del año, según vayan los recaudos. El gobernador, por su parte, plantea que esto de la crudita es su segunda opción. Él pone sus chavos en la reforma contributiva, que como ya dije, pues tienen los mismos cuestionamientos de la Junta, ¿verdad? ¿Cómo me vas a aprobar una reforma contributiva que cuesta 500, 600 millones de pesos por ahí para abajo, cuando no sabemos cómo va a estar la economía en 3 o 4 años? Eso abre un debate interesante, ¿verdad, Quique? Porque la contribución sobre ingresos, sabemos que la aplica a 1,100,000 de individuos que rinden planilla, a una cantidad X de corporaciones que se beneficiarían, mientras que el impuesto al consumo en la forma de la crudita le aplica a más de 1,000,000 de personas, le aplica a todo el mundo.
A todo, ¿verdad?, el mundo.
Y en ese sentido, tiene la capacidad de impactar el costo de vida de forma más directa.
Esa es mi opinión.
Más directa con una reducción en la contribución sobre ingresos.
Esa fue mi opinión el miércoles de esta semana, no de la anterior, que yo dije que yo prefería no eliminar la crudita completa. Lo que yo propuse aquí fue eliminar la crudita que se implementó bajo la administración de Alejandro García Padilla, que fueron 2. Sí. Y esa cuesta 369 millones.
Sí, ese es el número. Sí.
Licenciado Ángel Toledo, ¿usted tiene alguna opinión al respecto?
Pues mira, sí, Quique, yo realmente, pues, siempre que discutimos estos temas tengo mucha diferencia con el senador Zaragoza, porque pues este es su campo completamente. Yo soy su representante legal, pero él es, pues,
mi si el contrato, el contrato no cubre esos temas.
No, esa parte no, pero fíjate, siempre he sido fiel defensor del bolsillo de nuestros ciudadanos, porque la vida no puede seguir costándonos más cara mientras los salarios se mantienen exactamente iguales. Y nosotros tenemos que buscar la forma de financiar naturalmente una labor gubernamental, porque estamos ofreciendo un servicio naturalmente, pero sin que esto siga pues pescando más hondo y más hondo cada vez en los bolsillos de nuestra gente, porque realmente pues estamos llevando a muchas personas pues a sufrir dificultades económicas significativas. Y realmente cualquier alivio va a ser productivo para nuestra gente. Claro, tiene que ser un alivio que, como estaba explicando el senador, y tú, Quique, que sea un alivio que esté pensado, que realmente pues no podemos desvestir un santo para vestir otro. O sea, no puedo de momento decir, pues voy a eliminar esto, pero entonces por otro lado te voy a imponer otra cosa, porque es que de algún lugar tengo que sacar el recaudo. Así que es un poco pensar articuladamente para que la decisión o las decisiones que se tomen pues tengan el efecto que estamos esperando y que realmente, pues tú sabes, dejen respirar a nuestra gente, que lo necesitan grandemente, no solamente ahora después de una pandemia, después de las muchas vicisitudes que hemos atravesado en Puerto Rico durante los últimos años.
Zaragoza, tú me imagino que has tenido oportunidad de analizar la reforma contributiva propuesta y de ver esta parte de la crudita.
Bueno, pero fíjate, la reforma contributiva que ya cruzó para acá, ya lo aprobó la Cámara, no se limita a unas disposiciones administrativas del Código de Rentas Internas y al Income Tax corporativo e individual. No toca lo de la crudita que se ha estado cocinando en ambos cuerpos, es proyectos individuales, separados.
No, yo estoy claro en cuanto a eso, pero habiendo tú sido secretario de Hacienda, sido CPA, eres CPA, y habiendo tú mirado la reforma contributiva y mirado lo de la crudita, no hablemos de eliminar la crudita completa. Vamos a hablar de eliminar la crudita que cuesta 369 millones de pesos. Yo no soy CPA, pero la lógica a mí me dice que el que la reforma contributiva propuesta sea de 500 o de 600 millones, que en términos de dinero es más, no necesariamente el que sea más va a beneficiar a más gente.
Exactamente.
¿Estoy correcto?
Está correcto, 100%.
Okay. Puede tener un efecto mayor sobre un grupo específico, pero no sobre un millón de personas en Puerto Rico. ¿Eso es correcto?
Exactamente.
Ok, pues porque habiendo dicho eso.
No todo el mundo rinde planilla, ¿verdad? Hay gente que está retirado ya.
Y no todo el mundo tiene una corporación.
Exacto.
Y habiendo dicho eso, y yo en mi matemática logística, que soy muy bueno con ella, y me perdonan la pata, pero soy bueno con ella, yo cuando vi esto, yo dije, aquí lo que conviene es la eliminación de las cruditas aprobadas en el periodo de Alejandro García Padilla. ¿Por qué? Porque eso te coge el diésel, te coge todo lo que tiene que ver con acarreo en nuestra isla y automáticamente le da un alivio a toda la gente que se tiene que montar en un carro todos los días y todo lo que tiene que ver con transportación y todo lo que tiene que ver con distribución.
A toda la gente, incluyendo la gente que no rinde planilla de income tax.
Incluyendo a esa gente sí, también. Sí.
No, y en términos de, o sea, uno de los grandes, y esto salió, nosotros lo medimos también, uno de los grandes problemas para el puertorriqueño es el aumento del costo de vida y el precio del petróleo que se refleja en la gasolina es uno de los grandes componentes y la forma más directa de tú reducir el costo de vida, esa transacción que la gente siente y padece a diario, desde que echan gasolina hasta que compran una libre de pan, hasta y ven que hacen su compra, que se afecta por la inflación, etcétera, etcétera. La forma más directa es bajando la crudita, porque tú le puedes bajar los impuestos a las corporaciones. Eso no significa que eso va a percolar en el precio de los productos.
Exacto.
Y tú que eres comerciante, has sido comerciante, lo sabes, ¿verdad? O sea que ese es un debate interesante, pero sí, contestando tu pregunta, una reducción a un impuesto al consumo como ese, y distingo como ese porque hay arbitrio al consumo en cigarrillos, en bebidas.
Ese no tendría.
Exacto, pero el que le da un macetazo a todo el mundo, incluyendo a los negocios, es el de la gasolina, sin duda alguna.
Ángel, no sé si te tienes que ir ahora, pero si te tienes que ir, pues me avisa.
Vale, lo que quiero es decir, aquí también lo hemos mencionado anteriormente, esto pues no hay que ser ingeniero de cohete, y lo hemos hablado anteriormente, es lo estamos mencionando ahora, el impacto que tiene el aumento en la gasolina en una gran, o sea, es un poco saber y estar nosotros conscientes que el aumento en la gasolina no se refleja solamente en el bolsillo por el carro. Exacto. Se refleja en los precios de todos los bienes que tenemos que comprar, porque el acarreo naturalmente nos lo van a pasar al precio de los bienes que adquirimos. Y si el transporte se da local y le tenemos que añadir transporte exterior, pues ese transporte también va a costar más caro, y obviamente pues no nos cuesta a nosotros, ¿no? Así que un poco es nosotros estar bien conscientes de que un aumento en la gasolina no es simplemente que me cuesta más llegar al trabajo, es que realmente me cuesta más vivir, en todos los sentidos. Y pues por eso es que yo, por lo menos para mí, es bien importante que esto se evalúe con mucho detenimiento, con mucha seriedad, y que se tome una decisión pues naturalmente pronto, pero armoniosa y sabia, que sea algo que podamos implementar para hoy y también pues para la larga, ¿no? Que no sea simplemente una curita que pongamos en la situación ahora mismo, sino que podamos ver el efecto a largo plazo para que nuestra gente pues pueda seguir progresando.
Súper, muchas gracias.
Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Continúo con el senador Juan Zaragoza, como todos los viernes, de 5 a 6. Excusado está el licenciado Ángel Toledo. Bueno, Juan, ¿cómo va tu campaña? Anunciaste el lunes, sí. Saliste en la primera plana del Vocero. He visto montones de billboards alrededor de la isla que he recorrido esta semana también. He visto tu actividad en las redes sociales. Y te pregunto, ¿cómo del lunes acá, cuáles han sido tus principales logros luego de haber hecho ese anuncio? Número uno, primera pregunta, principales logros, victorias obtenidas, y cuáles son los principales retos.
Sí, lo primero, Quique, es que nosotros, el operativo se hizo partiendo del principio constitucional de que el que da adelante da dos veces, ¿verdad? Eso tiene un impacto. Uh-huh. Un impacto en el público, un impacto en los otros, ¿verdad? Yo no sé, a pesar de que yo había dicho de mi intención de correr hasta la segunda lectura de la misa, hubo mucha gente que estaba apostando que yo no iba a correr.
Pues mira, bueno, no puedo decir lo que quiero decir, pero esa gente creen en pajaritos preñados, por no decir otra cosa, porque yo no tenía duda de que tú lo ibas a hacer.
Sí, sí, sí. O sea que en ese sentido, pues, tuvo a nivel de los populares, le aclaró la duda. A nivel de los otros candidatos, pues se le envió un mensaje claro de que estoy en juego, de que yo siempre he jugado en las grandes ligas, yo no juego triple A. Fue un operativo masivo, costó unos cuantos pesos. Vamos a ver qué efecto tiene eso en los demás compañeros que han estado evaluando otras opciones. En términos, hubo otras ganancias, ¿verdad? Uh-huh. Mucha gente en las redes y en mi teléfono, por los diferentes métodos, Telegram, WhatsApp, uh-huh, texto, ofreciéndose para ayudarnos en endoso, como funcionarios electorales, para aportar ideas, donativos por ATH Móvil. Ha sido una bien buena reacción, sin entrar en la, ¿verdad?, que uno va a echar gasolina y uno va aquí a hacer gestiones. El apoyo total y absoluto de la gente, de que qué bueno, necesitamos un adulto en el salón, necesitamos gente que tenga la capacidad, que sea serio, ha sido muy bueno. La verdad que estamos, esto de las campañas, pues uno tiene que trabajarlo todos los días, ¿verdad? Tengo un buen amigo que me dice que esto es como un juego de baloncesto. Tú a veces metes uno de tres, nosotros entendemos que hicimos un canasto de tres puntos el lunes.
Okay.
Metimos uno de dos el martes, porque seguimos en los medios, 7-8 entrevistas. Uh-huh. Tal vez uno de uno el miércoles, pues seguimos con los billboards, alguna que otra entrevista. Pero todos los días hay que anotar por lo menos un puntito. Okay. Para cuando suena la chicharra, uno está adelante.
Okay.
Los mayores retos ahora mismo, hay varias gestiones que se están haciendo simultáneamente, ¿verdad? Los fundraising, seguir montando el equipo de trabajo, diferentes tipos de equipos de trabajo, ¿verdad? Hay un sentido de urgencia con los endosos, pero el programa, que ahora es de forma electrónica, todavía no está el programa.
¿Todavía?
Todavía.
Tú me explicaste a mí eso, y eso parece un sí, de eso, sí. Como es una cosa, un de eso de telaraña.
Y aunque los que bregan con sistemas dicen que eso va a estar ready para el 1 de diciembre, pero la experiencia mía, Kike, no sé cuál es la tuya, cuando tú tienes gente de sistemas de información bregando con cambios y transiciones de sistemas, ellos tienden a ser bastante optimistas.
Chacho, y después vienen a lo último y te dicen,
y después vienen a lo último y no cumplen.
Exacto.
Por eso yo no he averiguado, ¿verdad? Pero voy a hacer las gestiones. Uno, cuando hace estas transiciones, Kike, uno siempre tiene que tener un plan B. O sea, tú tienes que tener un plan B por si cuando tú le das al switch no corre.
Para me imagino yo que para esta gente el plan B es volver al sistema anterior.
Sí, no, y yo creo, y yo no lo han dicho, ¿verdad? Pero si no lo han dicho, yo lo voy a plantear. Tú tienes que tener un plan B de que nos vayamos manual de nuevo.
Correcto.
¿Verdad? Pero Kike, para hacer eso hay que imprimir los formularios. O sea, cuando tú desarrollas un plan B, pues tú tienes que hacer una inversión.
¿Cuál es la fecha
diciembre
indicada
primero
para que estén el sistema arriba, operando? Es más, le voy a dar un beneficio mayor, que tú puedas hacer esa pregunta. ¿Cuál es la fecha en que el sistema va a estar operando, pero no abierto para el público? El trial run, tú sabes, sí, que es el correrlo.
Sí.
¿Eso no lo tienen?
Eso no lo sé.
¿Y no sabes? ¿Y te han dado fecha de que el sistema esté ya arriba y operando? ¿Esa fecha te la han dado?
Ellos dicen que va a estar para la fecha prometida, que es diciembre primero. A mí me para los pelos pensar que no vayan a hacer un trial run. Yo recuerdo, Kike, yo estando en Hacienda, habíamos contratado una compañía muy seria. ¿Tú te acuerdas antes de... Puede que este nombre te dé un déjà vu. Antes de yo empezar con el proyecto de Suri,
ajá,
bajo Melba hubo un proyecto que se llamaba Pico.
Sí, yo me acuerdo.
¿Te acuerdas de Pico?
Sí, me acuerdo.
Que era una programación que tenía que ver con los muelles.
Uh-huh.
Y yo recuerdo haber ido como asesor de Melba a una reunión con los de sistemas de información externos que se contrataron. Y yo hacerle esa pregunta: ven acá, ¿cuál es la fecha que ustedes van a tener esto ready? Pues vamos a decir que el sistema iba a subirse el 1 de octubre. Y me dice: pues esto va a estar ready el 1 de octubre. Y yo le digo: pero es que no me entendiste. ¿Cuándo ustedes lo van a tener ready? Pues no lo puedes tener ready el 1 de octubre, pues tienen que hacer un dry run. Me dice: no, va a estar ready el 1 de octubre.
No.
Entonces yo dije: pero ven acá. ¿Y si esto no está ready? Me dice: no. Yo dije: ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B para Pico? Pues me dijeron: Pico. Y el plan C, Pico. Y el plan D, Pico. Pues tú puedes apostar que así fue, que el primero, la fecha prometida, no corrió el sistema. Pues yo con mi experiencia bregando con...
Y hoy Pico sistema, no existe, ¿verdad?
No.
¿Ves? O sea, Hoy pico no existe. Y
ya este no pica.
Pues te digo. O sea, el lo que llaman ellos, creo, porque yo no soy tecnológico tampoco, pero creo que se llama un beta test o una cosa así, donde el sistema está corriendo, pero no está abierto al público.
Exactamente.
¿Okay? Y si eso, ahora, a ley de una semana, eso ya no está sucediendo, pues entonces los tipos dicen que lo van a terminar en 30 días.
Sí, a mí, yo tengo bastante desconfianza. Yo soy bastante escéptico bregando con gente del sistema de información, que son muy profesionales, pero pues tienden a ser bastante optimistas, ¿verdad? Y entonces uno como administrador, como persona responsable, tú tienes que tener un plan B. Y si ese plan B significa tener 4, 500, 600 mil formularios de endoso impreso, pues tú tienes que imprimirlo, aunque se pierdan. Yo recuerdo cuando nosotros nos fuimos en Hacienda con las planillas 100% electrónicas, Quique, nosotros pusimos triple redundancia en internet, alquilamos una planta eléctrica, o sea, porque no nos podíamos dar el lujo de que en abril 15 se cayera el sistema, se cayera el internet, se fuera la luz. Interesantemente, me acuerdo que el auditor interno después me echó los 20 diciendo que como yo había botado dinero comprando, alquilando una planta eléctrica para esos días y comprando la doble redundancia. Y yo le dije, pero es que para eso que me pagan aquí como administrador, para tener un plan B y para tener un plan C. Pero en la mentalidad de mucha gente eso no existe.
Sí, ¿verdad? No, eso es desperdicio, derroche de fondos públicos.
Derroche de fondos públicos. Digo, pero ¿y si hubiese caído la internet? Pero como no se cayó, pues se pagó, pero no se usó. Bueno, pues esa es mi función, pensar en cuando las cosas no corran. Pero bueno, volviendo a tu pregunta inicial, tenemos eso corriendo.
Ahora, yo te tengo que decir una cosa, y explíquemela de nuevo para que la gente sepa de lo que estamos hablando. O sea, sí. Yo no veo, digo, lo veo, lo entiendo, pero no lo acepto. ¿Cómo este nuevo sistema digital de endoso va a ser mejor que el anterior? Es verdad que el anterior era de la edad de piedra,
sí.
Es verdad que era en papel, sí. Y es verdad todo este tipo de cosas, pero es que el digital lo veo más complicado todavía, sí. Lo veo más costoso, sí, lo veo más dependiente en lo que se conoce como el hardware, en el mecanismo, en las iPads que tú me dijiste,
porque
te pone unas imposiciones económicas a un candidato que no las va a tener.
Alguien como yo que tiene que conseguir 8,000 endosos, pero yo tengo que montar un ejército, ¿verdad? Concentrado en el área metropolitana, porque ahí es donde más gente hay, ¿verdad? 6, 7, 8 pueblos, 10 pueblos. Y entonces yo le voy a pedir a la gente, no todo el mundo tiene iPad, le voy a pedir a la gente que use su iPad personal o su tablet para eso. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Alquilarla? ¿Comprarla? O sea, yo no sé a quién se le ocurrió, ¿verdad? Y muchas veces la gente automáticamente piensa que la tecnología facilita los procesos y es más barato, pero no necesariamente,
no.
¿Verdad? Igual que cuando se hacía manual, pues yo te decía aquí que pues fírmame aquí, dime tu número electoral, ponme en este papelito la dirección y después yo lo completo con calma. En el sistema nuevo no, en el sistema nuevo tú tienes que detenerte, meterte en el sistema, coger toda la información, coger hasta los últimos 4 números de seguro social, que a eso antes no se pedía. Y hasta la fecha de hoy yo he entendido también que cuando tú des tu información se te va a enviar por texto o por email una confirmación porque tú contestes en 4 días. Quique, ¿cuántas personas de más de 60 y pico de años verifican su email todos los días a ver que le ha llegado? Bueno, entonces si no te llega el email, o si te llega y tú no contestas, pues se invalidó la... O sea que, no sé...
Yo lo veo bien, sí. Retante, confuso...
Sí,
yo también. Y lo peor que pudiese ocurrir en ese sistema es el que candidatos se queden por problemas tecnológicos.
Eso va a ser un lío.
Y eso va en contra de la democracia.
Exactamente.
Yo creo que eso va a terminar en un híbrido.
Sí.
¿Oíste?
Sí. Yo creo que esa es la salomónica, porque tú no puedes. Igual como te digo, cuando pusimos las planillas electrónicas, pues nosotros imprimimos una cantidad de planillas manuales también, porque siempre tienes que tener, aunque tengas que hacer una fogata después con ellas,
sí.
pero tu responsabilidad como administrador es asegurar una transición en los cambios de sistema. Ah, y imprimiste 200,000-300,000 planillas en papel, no se usaron, pues gracias a Dios que no se usaron, pero no me venga después a crucificar diciendo, ah, botaste los chavos, es que esa es mi función, tener siempre un plan B, ¿verdad? Pues sí, eso, se supone que nos den un training a la gente, ese training todavía no está listo porque el sistema
¿tampoco?
No está listo. No, tampoco. O sea que estamos sumamente preocupados, especialmente los, ¿verdad?, los candidatos a gobernación, que son 8,000.
¿8,000?
¿Endoso? Sí. Así que vamos a ver. Yo soy optimista, pero en estas cosas de sistemas de información, yo soy bastante escéptico. Y cuando alguien me dice que no, tranquilo, jefe, eso va a estar listo, no, yo lo quiero listo 2 semanas antes. Para hacer el dry run. Nos vamos en vivo y lo vamos puliendo.
Sí, porque es que, oye, yo te digo una cosa.
Tú tienes que haber vivido transiciones de SAP a otro, o sea, de diferentes, y eso nunca...
La más incómoda, estúpida, y para mí fue una pérdida de dinero y de tiempo también, porque no me pude ir de viaje esas navidades, fue la del Y2K.
Ah, eso fue, sí.
¿Ok?
Sí.
El mundo se iba a acabar.
Sí.
Las computadoras no podían llegar
al
2000.
Sí.
Y los aviones iban a caer. Sí. No, aquello era una cosa catastrófica.
Oye, tú estabas en la línea
sí,
aérea.
Sí. Aquello era una cosa catastrófica y yo estaba...
Que iban a apagar en pleno aire.
Todo. Yo estaba a las 11:30 de la noche del Y2K.
Sí. Bueno, igual tú caí mundialmente, pues a diferentes horas. O sea,
sí,
que hay una crisis de 24
exacto,
horas.
Exacto, pues yo estaba a las 11:15, 11:20, despidiendo el año en las oficinas de American Airlines en Metro Office Park, allí sentado con un empleado y otra persona más, esperando a que llegaran. Allí despedí yo el año. Pues no me pude ir de viaje, no pude ir para nada, no pude hacer nada. Allí esperando. Llegaron las 12 de la medianoche. Las computadoras cayeron en su gasto y no pasó nada. ¡Wow! ¡Tremendo! De hecho, se gastaron millones de dólares, hicieron 20 barbaridades y no pasó nada.
Digo, ahí pues también, o sea, como es, la gente del sistema de información
se jaltaron.
Muchachos. Sí, porque era lo que te vendían era el apocalipsis.
El apocalipsis. Sí. El apocalipsis. Era una cosa, muchachos, yo me acuerdo. Eso es lo que yo te digo.
Yo por eso espero para el Y3K no estar vivo.
Para el Y3K. Mira, yo te digo que... Y como esa... Déjame, los otros días, ¿dónde fue? Yo estaba, tenía que hacer algo y me lo mandaron por el teléfono. Y no me acuerdo, era una transacción. Y no la pude hacer. Porque no entendía. O sea, no lograba entrar en el... En pasar
sí.
al próximo pago.
Sí,
era un pago que iba a hacer y no encontraba dónde pagarlo. Sí, me acuerdo ahora, no encontraba cómo llegar al sitio para pagar.
Son aplicaciones de esas que están diseñadas para el programador, no para el usuario.
Bien brutal.
Bien brutal. Eso es típico también.
Y entonces no lograba entrar en el sitio donde se pagaba. Y le daba, y volvía, y le daba,
pues
y volvía.
Eso uno se siente mal porque tú dices, bueno, ahí... Me imagino que hay un montón de gente que lo pueda hacer, pues
sí,
yo no lo puedo hacer.
Eso es lo que a mí me pasa, eso mismo es lo que a mí me pasa. Mira, ahí yo tengo, y hablando de eso, ahí yo tengo una tarjeta que en los cashbacks esos que te dan,
sí, los rebates,
pues tengo $500 y le doy para redimirlo y no sé después qué hacer. Y los 500 pesos llevan ahí, ya van más de 500, eso diga ahí.
Pero te voy a hacer un pronóstico basado en Murphy's Law. El día que puedas redimir, expiraron.
No, porque esos chavos no expiran. El dinero, gracias a Dios que el dinero no expira. Pero está ahí y yo le doy y me dice send and request. Y lo que me sale es un correo electrónico. Y yo
digo, ¿sabes por eso que te lo ofrecen? Porque no se puede redimir.
No, es que eso tiene que estar ahí en algún lado. Esto no es el gobierno de Puerto Rico, by the way. Tu principal meta... Si logras ahora te estoy hablando, si logran la candidatura en el Partido Popular Democrático.
Bueno,
y no me refiero a que me digas pues ganar la gobernación, porque tienes un partido con el que tienes que trabajar.
Exacto. Sí, la principal meta es y no puedo esperar ese día que gane, ¿verdad?
No.
Hay que trabajarlo desde antes, es minimizar lo más posible las heridas del proceso. Ese proceso hay que manejarlo con mucha cautela. Pero desgraciadamente que hay cosas que uno puede controlar, pero hay expresiones y acciones del ejército de uno que está fuera del control de uno, ¿verdad? O sea, uno es el candidato, uno tiene una pirámide de gente abajo, gente más cercana a uno, gente un poco cercana, pero hay muchos seguidores de uno, ¿verdad? Cuando uno tiene gran contacto con ellos, que se en la efervescencia política pues dicen unas cosas, hacen otras cosas que causan heridas en gente, ¿verdad? Y eso, mientras más abajo uno está en la punta de la pirámide, mientras más abajo está, pues más difícil de controlar, ¿verdad? Claro, yo espero que si uno establece el tono de la discusión con el que uno esté competiendo, pues eso percole, ¿verdad? Pero es difícil, ¿verdad? Es como organizaciones grandes de 50, 100 mil empleados, está el presidente, pero tú no puedes controlar el acto de alguien en la sucursal de Beijing, ¿verdad? Ajá. O de, pues eso pasa. Entonces también tener el otro reto, pues ser, manejar efectivamente el periodo internamente, el periodo post evento, ¿verdad? Hacer un acercamiento honesto, sincero con la otra persona.
¿Ya tienes portavoces? ¿O vas a anunciar portavoces y director de campaña?
Sí, voy a anunciar eso próximamente.
Okay.
Hay un reto también, Kiki, vamos a hablar aquí a calzón quitado. Pierluisi y Jennifer tienen chavo a dos manos. O sea, esa gente ha levantado dinero, una cantidad de bárbara. Eso presenta un reto para cualquier candidato popular. Eso, pues, es una preocupación cómo podemos parear ese poder. Digo, yo puedo, ¿verdad? Ya yo tengo el eslogan de vergüenza contra dinero.
Ajá.
Ya lo estoy practicando. Pero ese es el gran reto.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.